perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo.
Perfiles. Julio Ricardo.
Bueno, Julio, gracias por estar, por llegarse hasta... A veces cuesta venir para Avellaneda a una universidad, pero yo te quiero agradecer personalmente que estés aquí charlando con nosotros.
No, pero estas historias de agradecimiento, yo tengo que agradecerte porque me vas a permitir zambullirme en un mundo que no conozco, que es darme un baño de gente joven y un baño un poco de humanidad también, ¿no? Que en Avellaneda hayamos sido capaces de transformar algo que era inútil en algo que tenga esta utilidad, que le permita a tanto chico, a tanto alumno, a tanto vocacional tener su universidad cerca y a vos darte la oportunidad de hacer algo que hace fenomenal, que es radio.
Sí, bueno, que nos gusta, ¿no? Que tanto queremos. Yo, para empezar a charlar con vos, más allá de las cosas que el público, que la gente conoce, se me ocurre preguntarte primero en qué momento quedó sin apellido Julio Ricardo y transformó ese JR o Julio Ricardo en esa marca que te acompaña. ¿Y por qué en todo caso?
Es un verno porque yo vengo de una familia donde tenés que ser periodista sí o sí.
Claro.
Empezaron mi abuelo por los dos lados, obviamente todos mis tíos, obviamente mi padre. Así que empecé jugando un poco, siendo un estudiante, yo era estudiante de magisterio, así que a los 15 años ya empecé a jugar con esta historia. No era mi vocación quedarme estacionado en el periodismo. Mi vocación era el magisterio.
La docencia.
Sí, la docencia. Yo sigo teniendo adoración, y no solamente por la educación superior, sino por la educación inferior. Me recibí de maestro de escuela, empecé a estudiar los profesorados correspondientes, que son de pedagogía, de psicología, de filosofía, pero ya estaba trabajando en esto y muy rápidamente crecí en la profesión. Entonces no pensaba usar mi apellido, que es López Batista. López por mi papá y Batista por mi mamá, porque este apellido lo quería colocar en el mundo de la docencia.
Claro.
Mis dos nombres reales son Julio Ricardo. Y Ricardo es un apellido que se me confundía con un filósofo inglés y con Ricardo Lorenzo, Borocotó. Entonces dije, mientras tanto, mientras estoy jugando a los 16, 17 años, Ricardo es un apellido. Aparte, es un apellido. En Colombia es un apellido muy
conocido. Hay un tanguero, José Ricardo, si no me acuerdo mal, un autor de tangos también.
También, acompañante de Gardel.
Claro.
Creo que es José, ¿no?
Sí,
José Ricardo. Que en su momento, mira cuánto hará que no había nacido yo todavía, era un apellido absolutamente conocido. Bueno, me enganché con eso casi jugando y le fue muy bien al Julio Ricardo en esto.
Julio Ricardo
se hizo dueño
del maestro, de la vocación, ¿no?
Exacto.
De desviarlo para ese lugar ya tal vez inesperado, por lo menos no explorado.
Y tengo un gran cariño al Julio Ricardo.
Está muy bien, y está muy bien, claro, porque además hay una marca de vida, ¿no? De tantos años. Decime, ¿pero arrancaste como periodista por la gráfica o desembarcaste derecho viejo en los medios como la radio?
Bueno, arranqué en paralelo. Trabajaba en Noticias Gráficas, obviamente dedicado a las divisiones menores del fútbol argentino. Sacachispas era la cancha que en la Carra y Barros Pasos, a la que aquel viejo hermoso secretario de redacción que era Mauro Gali me mandaba, después a Riestra, a Flandria. Los dos primeros o tres meses era hablar por teléfono con las dificultades de aquel tiempo.
Sí, claro.
Llegar a un teléfono público a 10 cuadras de la cancha para pasar la información, y luego rápidamente me dio la posibilidad de esperarme en la redacción y llegaba y me hacía mis historias de partido, mi pequeño anecdotario del ascenso. Y en paralelo empecé también a hacer radio.
Es increíble porque uno lo ve tan sencillo todo, ¿no? Con la telefonía celular. Yo también me tocó hacer de movilero con los teléfonos públicos. Y además algo más engorroso todavía, que era recorrer aquellos kioscos de la zona para tener monedas, porque ni siquiera eran teléfonos con cospeles, que los reemplazaron después a las monedas. Y había que encargarse eso de conseguir. Pero qué escuela, ¿no? Esa, qué escuela, qué caminar la calle, qué referencia directa para ir formando. formando al tipo, ¿no? Tanto en lo periodístico como humanamente.
Desde un punto de vista, te abría la imaginación, porque tenías que andar pensando cuál es el teléfono público que está cerca, cuáles son las monedas, estos cospeles. En la esquina de la Carre y Barros Pasos había un bar a dos cuadras de la cancha de Sacachispa, que sigue estando en el mismo lugar, y había que acercarse y siempre había una cola.
Sí, sí,
y
que entonces, no estuviera el del otro diario para ganarte de mano, ¿no? Para hacer la crónica.
Y algún colectivero amigo entonces que era el que decía, no, no, es mi lugar, te estaba, y me esperaba para conservarme el lugar, lo que me permitiera llegar rápidamente a la cancha para el segundo tiempo, porque tenía que pasar el primero. Fue un momento divertido.
Sí, yo me gusta un poco salpicar el presente con esas historias tan cargadas, esas anécdotas, porque siempre comparo que si bien hoy tal vez haya que hacer más sacrificio, más preparación, menos capacidad de absorción de los medios en cuanto a la fuente de trabajo, me parece que hay que contarle esta historia a los chicos que están estudiando, ¿no? Los que se están iniciando, sobre todo en el periodismo. Hay que contarle para que vean que a veces se quejan de cosas que para nosotros, si los hubiéramos tenido, hubieran resuelto tan rápidamente, ¿no? La cuestión.
Ha cambiado, desde mi punto de vista, para bien, para muchísimo claro, mejor. Claro. Ha cambiado tanto que es difícil que te crean los jóvenes estas historias
cuando estás contando
y
esto.
También es difícil que se lo imaginen porque es un universo. Pensemos, hace 20 años no existía internet.
No, claro.
No, estamos hablando del año 20 o del año 30 del siglo pasado. Hace 20 años internet cambió totalmente.
Y además es una evolución febril, constante, ¿no? Vas adquiriendo cada vez más capacidad tecnológica y más facilidades para encontrarte.
Porque en el mundo analógico, yo pertenezco al mundo analógico, soy un analfabeto en este mundo digital. En el mundo analógico he visto y he tenido que crecer con cambios fundamentales. Desde la aparición del satélite, cuando empezamos a hacer televisión no se grababa, la televisión era solamente en vivo. Después empezamos a grabar, aparecieron los viejos tapes y apareció el satélite. Tuve la oportunidad de transmitir el primer partido de fútbol vía satélite para la Argentina.
¿Te acordás cuál fue?
Sí, fue Estudiantes de La Plata Inter.
Ajá.
Estudiantes estaba girando por Europa, venía de jugar con el Manchester, tenía que encontrarse simplemente con un amistoso. Y entonces jugó contra el Inter. En el momento tuve que llegar una semana antes, encontrarme con la gente de la RAI, de programar la cámara previa. Cuando estaba sentado en mi butaca, siempre era transmitir desde exterior, no había cabina, y se encendió la luz roja de esa cámara. Todavía me acuerdo de la sensación emocional. Pensar, claro. Estoy saliendo, hola, ¿qué tal? Van a jugar Estudiantes de La Plata Inter dentro de un rato. Estoy saliendo en la Argentina.
Claro, claro.
Qué tontería, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Pero es que realmente eran verdaderas proezas, ¿no? El hecho de estrenar primero el enlace satelital del mundo en la Argentina, aquella vieja estación terrena de Balcarce.
Siempre era culpable de todo.
Sí, sí, siempre se cortaba por ahí.
Cuando existía un problema técnico, siempre había problemas técnicos, como decía el viejo reportaje Jorge Luis Borges, siempre había problemas técnicos. ¿La qué pasó? Balcarce, claro. Un viejo relator, un extraordinario personaje que pasó por este mundo, fue Luis Elías Ojit.
Sí, claro.
Luis Elías Ojit fue un personaje de los más famosos que tuvo la Argentina, no solo como relator deportivo, transmitió en forma exclusiva los 5 años en la que Juan Manuel Fangio, el más grande deportista argentino de todos los tiempos, fue campeón del mundo.
Sí,
cuando
claro.
Se corría en Europa, desaparecía la gente de la ciudad para escucharlo a Sojit, muy vinculado, muy jugado con el peronismo.
Sí.
Inventó una frase que fue histórica cuando, estando en Italia o en Roma o en Francorchamps, donde sea, aparecía un día hermoso, él gritaba que era un día peronista.
Qué vigente hasta hoy, ¿no?
Cuando cae Perón, para mí con el golpe de Estado más terrible que tuvimos, más terrible que el del 74, fue el del 56, ¿no? Fue un golpe terrible. 2 meses antes bombardearon la
Plaza de Mayo.
Ni Roma en la Segunda Guerra Mundial se animaron a tirar una bomba. Bueno, estos tiraron bombas sobre la Plaza de Mayo.
Sobre sus compatriotas,
sí,
además, ¿no?
Encima sus propios hermanos. 2 meses más tarde se produce la revolución. La gente, me sale la oligarquía, el antiperonismo.
Sí.
Era tan fuerte que lo odiaba más a Sojit que a Perón.
Que a Perón.
Sojit se salvó de pasarla muy mal porque estaba justamente en Europa en las últimas carreras de Fangio.
Sí,
tuvo que darse exiliado un par de años. Sin simplemente por haber inventado
aquella frase que hoy es un día peronista, tan vigente, ¿no? Sí. Incluso lo dicen aquellos que en algún momento pudieron haber sido considerados hasta gorilas, ¿no? En esa definición. Y Julio, desde la radio hay un camino tuyo al lado de grandes relatores, del presente, ahora aún actualmente, y del pasado, gente que ha encaminado esta particular idiosincrática forma que tenemos los argentinos de seguir el deporte a través de la narración radial, cosa que, a pesar de la televisión y los avances, sigue teniendo esa cuestión romántica de capacidad creativa, ¿no? Casi literaria, porque el tipo que te está contando lo que no ves tiene que tener una gran imaginación, pero además un gran manejo del idioma, ¿no? ¿Qué experiencias recordás de esos pasos?
He trabajado al lado de personajes inolvidables. Me estoy acordando ahora de Luis Elías Ojit, con quien empecé a hacer automovilismo. Uh-huh. Ese sí que tenía imaginación. Sentado en un estudio, hacía vivir el drama de la montaña de Oscar Gálvez trepando el aguilucho en medio de la cordillera de los Andes. ¿Vos te imaginabas
estaba
la cordillera?
Estaba en la pista el tipo
veía el borde, el peligro, lo terrible. Así fue el principio. Mis orígenes fueron al lado de él, que tuvo la generosidad de señalarme como comentarista de fútbol. Uh-huh. Así que me sacó del automovilismo. Ajá. Y
ahí empieza entonces.
Me dice, vos tenés que hacer seguir este camino. Y trabajé al lado de muchísima gente muy cálida, con la que empezamos juntos, pero transité al lado de José María Muñoz en un momento de un éxito impresionante para... Todavía la televisión no gravitaba. Uh-huh. Bueno, la televisión hace poco que tiene fútbol para todos.
Sí, ¿no? Claro, porque no gravitó. Hay que decir que una época muy oscurantista de la televisión con respecto al fútbol, ¿no?
No existía la posibilidad de ver fútbol, de ver fútbol en directo. Y José María Muñoz era un tipo que era un tablón de fútbol. Uh-huh. Relatando. Tenía un sentido emocional poco común. Transité con otros relatores, pero para mí es inolvidable la experiencia al lado de Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Víctor Hugo Morales es el Maradona de los relatores de fútbol. Cuando yo digo Maradona, uh-huh, porque en las comparaciones de juego futbolero, ¿cuál fue el mejor? No, Maradona está afuera.
Claro.
Maradona jugaba a otra cosa.
Era distinto.
Después discutiremos si es chico Messi, si es Di Stéfano, si fue Cruyff, pero Maradona jugaba a otra cosa. Bueno, uh-huh, Víctor Hugo era otra cosa distinta. Me sorprendió, estuve 5 o 6 años al lado de él, me sorprendía su imaginación para en cada jugada inventar, tener una metáfora, uh-huh, traer una imagen. Era fantástico cuando inventaba el diálogo entre el jugador y el árbitro.
Claro.
Entre un jugador que le había pegado y el que recibía el golpe. Entre el jugador que gritaba el gol acordándose de alguien de su familia. Me sorprendía. Uh-huh. Pero me sorprendía realmente. Me paraba casi al lado de él. Decía, ¿cómo es posible que se le ocurra? Es un relator que supera largamente el relato deportivo, por supuesto,
¿no? Sí, yo creo que hay también un reflejo muy pasional. Hay que decir que cuando vos citás Radio Rivadavia, y ahora vamos a ir cerrando este bloque, pero cuando vos citás Rivadavia, Muñoz con Rivadavia o en Rivadavia, citás un proceso de tal vez una de las programaciones más exitosas. Yo me acuerdo de estar allí en la calle Arenales y ver entrar a Borges para charlar con Antonio Carrizo y lo traía de la mano a lo mejor el productor de la Oral Deportiva, ¿no? Estas cosas tan ricas, tan formidables. Y después Víctor Hugo es un tipo que debió haber tenido una biblioteca que empieza a marcar otro camino, incluso para los jóvenes que hoy lo admiran seguramente por su jugada, por su posición, por su lugar en el mundo, tienen que comprender que ese hombre venía con una preparación previa y con una gran profunda vocación también por el buen uso del lenguaje, del idioma, ¿no?
Le era un hecho natural, fue un regalo que le dio la naturaleza, que él se encargó de perfeccionarlo.
Uh-huh. De pulir,
que
claro.
Él se encargó de pulirlo, esa es la palabra, de irlo colocando en cada lugar. Un fenomenal lector, si no inventa nada de las cosas que cuenta es porque las leyó. Uh-huh. Escribe muy bien, pero aparte, bueno, su manera de relatar es algo fuera de lo común.
Seguimos en un rato, estamos hablando con Julio Ricardo.
Julio Ricardo López Batista nació el 13 de enero de 1939. Es periodista deportivo y se recibió de maestro de escuela y luego inició su carrera periodística en 1957 en la revista Noticias Gráficas. Fue comentarista de José María Muñoz y Víctor Hugo Morales y del programa deportivo de Radio Colonia. Su padre, el periodista deportivo José López Pájaro, fundó el Círculo de Periodistas Deportivos. Perfiles. Conversamos con Julio Ricardo.
Bueno, a ver, volvamos un poco a ese paso que dijiste, muy interesante, sobre Fútbol para Todos, porque en esa recorrida tuya, yo decía que hay una época de oscurantismo, es aquel que tiene que ver con muchas generaciones que creyeron que el fútbol y la televisión, incluso en su totalidad, venía únicamente por el cable, cuando la verdad la televisión que conocimos es fundacional, venía por aire. Y por otra parte, aquel fenómeno de tener que esperar el domingo a la noche para ver los goles, o pagar alguna copa en un bar porque el tipo tenía el codificado pago y vos no tenías ni siquiera el cable ni para pagar, hasta este presente. ¿Qué señal te ha dado esto desde el punto de vista de la llegada popular, masiva pero visual, no solamente desde la cancha del fútbol?
Parece que fue tan lejos aquello, ¿no? Y hace apenas 4 años y medio. El fútbol había que pagarlo. Algún día tendremos que hacer, todos los que trabajamos en radio, los que trabajamos en los medios, en televisión, el reconocimiento a esto, porque le abrió la puerta de trabajo a miles de compañeros. No se podía pasar un gol, una jugada, hasta el día lunes. Es decir, que los noticieros, sábado y domingo, aprovechaban para darle franco a la gente. Se paga doble cuando se trabaja el fin de semana.
Claro.
No había noticieros, porque no se podía pasar nada. Había que esperar hasta el día siguiente. No había posibilidad de generar un programa deportivo el domingo a la noche. Hay decenas de programas de periodismo deportivo durante el desarrollo del mismo partido. Creo que es generoso, tal vez demasiado generoso el Estado en esto.
Sí, porque además está usufructuándolo aquel que no te dejaba ver el fútbol, ¿no? Exacto. Y ahora le viene bien tener esas imágenes.
Pero las pasa en el mismo momento que se produce.
Sí, sí, claro.
Se está produciendo el gol y corta la película que estás viendo para reproducir el gol. Pero esto es, nunca terminaré de agradecerle a Néstor Kirchner, que me ha hecho creer, que yo pensaba que las utopías eran simplemente utopías. Esto, pensar hace 4 años y medio que íbamos a poder ver el fútbol en forma directa. El fútbol tiene, es como llama alguien, la religión laica, es mucho más. Hay que entender la cultura popular.
Sí,
para aquel que cree que solamente la cultura, y tiene su derecho, cada uno su punto de vista, está instalada en la Biblioteca Nacional, o que la cultura está instalada en el Teatro Colón, seguramente no lo va a poder comprender. Pero hay que entender que esto tiene que ver con la cultura popular y en el mundo entero.
Claro, ni hablar.
Es decir, esto es una difusión extraordinaria. No hay pasión, no hay creación intelectual del hombre que haya tenido la difusión que tiene el fútbol. Y acá estaba restringida absolutamente para un grupo. Esto era hace 5 años una utopía. Era impensado que el fútbol pudiese ser gratis y para todos. Había que pagarlo, había que a lo mejor andar en puntas de pie arriba de alguna ventanita de un bar
para relojear ahí,
para poder ver. Hay un personaje que es el cacique Calerno, que maneja un grupo de pueblos originarios muy grandes en el norte de Salta, son 40.000 que lo rodean, que por primera vez en su vida él es hincha de River, pero no importa, los demás vieron fútbol.
Claro, claro.
Fue uno de los técnicos de Canal 7 y le tuvo que arreglar la vieja antenita y recibía directamente el fútbol y por primera vez vieron fútbol. No solamente disfrutaron de su propio equipo, sino que su proyecto de fin de semana empezó a tener otro sentido.
Claro, claro.
El viernes, el sábado y el domingo hay miles, mostraría correspondencia, correos electrónicos de todas partes, contándote de que su fin de semana es el del fútbol.
Esa sensación, claro.
Hay gente que no tiene posibilidades económicas para otra cosa.
Hay que decir que yo agregaría que no solamente no habían visto fútbol, que en algunos casos ni siquiera habían visto televisión algunos argentinos, porque como no era rentable, pequeñas poblaciones, pequeños grupos, pueblitos, ¿qué iban a poner el cable si no iban a poder cobrar nada? Y entonces se los pasaba por encima. Ahora, bueno, esta llegada de la televisión digital abierta, más allá incluso de la calidad soberbia que la tecnología da, ha permitido que muchos chiquitos, que a lo mejor son potenciales jugadores de fútbol del interior del país, vayan mirándose en la pantalla, ¿no? O soñando simplemente con eso. Es muy lindo.
Y hay interpretaciones que son parciales y no interesadas, por desconocimiento. Los clubes de fútbol en la Argentina, único lugar del mundo, son entidades de bien público.
Claro.
En todas partes del mundo son entidades privadas. obras, claro, se compran, se venden, uh-huh, son entidades de bien público que tienen la obligación, no solamente moral, sino legal, de cubrir todo un espectro deportivo. Vos llegás a la cancha de Lanús, por ejemplo, y no es solo el equipo de fútbol, aunque esto sea el mascarón de pro.
Claro, desde luego.
Hay 30.000 socios, uh-huh, hay 30, que no podrían hacer educación física, que no podrían hacer gimnasia, que no podrían jugar si no fueran socios de un club. Uh-huh. Y esto lo hacen todos los clubes de fútbol. No hay ningún club de fútbol en la Argentina que no tenga un jardín de infantes, uh-huh, una escuela primaria, una escuela secundaria y en muchísimos casos hasta escuelas de formación terciaria. Contado esto en América, contado en Europa, es que el otro se asombre. ¿Qué tiene que ver? Bueno, los clubes de fútbol cubren esa necesidad social. Creo que la cubren mal, uh-huh, porque cada vez la dirigencia de fútbol está más preocupada por el primer equipo, por y va olvidándose de las tareas sociales que tiene que cubrir.
Sí, ni hablar, claro.
Pero cuando la televisión recibe o el Estado le está pagando, primero que no se le está regalando nada, porque el fútbol le está dando el espectáculo, claro, más caro del mundo.
Sí, sí, es
y
el
en
producto.
Segundo lugar, está habilitando a entidades a las que le está entregando dinero no solo para que compren el mejor jugador de fútbol, sino para que elaboren,
claro,
toda esta tarea social que, uh-huh, solamente cubren los clubes de fútbol en la Argentina.
Ahora, esto que vos decís, que habla de el fortalecimiento institucional por un lado, más la inclusión por el otro, para algunos medios pasa únicamente por el mediano de la violencia. Y a veces es cierto, hay violencia, y esto opaca, oculta, eclipsa esta otra parte del gran trabajo que se hace institucionalmente, que a lo mejor requiere obviamente el fútbol de primera para poder producir esa materia prima, sí, pero que termina siendo descuidada lamentablemente, ¿no? Por los, sí, mismos responsables.
Yo creo que hay un fracaso, es una palabra demasiado dura, pero hay un compromiso equivocado de los dirigentes de fútbol, y el tema de la violencia es demasiado preocupante. Uh-huh. Ya todos conocemos estas historias de la relación de la policía con la barra brava, con la justicia, con algunos punteros políticos, no solo del oficialismo, sino de la oposición,
sí, claro,
con sindicalistas, la corrupción que existe, el regalo de entradas, los permisos muy particulares, la corrupción que genera esta violencia. Esto es algo que debe intervenir la justicia, la policía, los más altos niveles de gobierno. Pero hay otra violencia que me parece que es gravísima, que es la que está en los lugares comunes del fútbol. Uh-huh. El fútbol es un lugar violento. No hay un criterio, y este fracaso de los dirigentes, de haber usado esto como elemento educativo. El que está enfrente mío no es mi enemigo. Uh-huh. Es mi adversario. Es tan enfermo esto que hay en el hincha de fútbol mayor placer en la desgracia del adversario que en su propio triunfo. Uh-huh. Hinchas de Racing han sido mucho más felices porque Independiente se fue al descenso que por haber ganado su propio campeonato.
Sí, es verdad eso.
En la llegada de los lugares más caros, las plateas, te encontrás con gente que viene con dos chiquitos, que pueden ser sus hijos o que pueden ser sus nietos. Desde que empieza el partido, el insulto, el agravio, la discriminación. En el fútbol la palabra puto, judío, boliviano, negro, viejo, acompañada del calificativo más duro que te imagines, está aceptado.
Sí, sí, sí.
Y esto primero es un delito, y es una discriminación, uh-huh, realmente grave, y está aceptada en el mundo del fútbol. Y eso pasa en las divisiones inferiores, que están manejadas, este es el fracaso de la clase dirigente argentina, que está manejada por individuos que no tienen concepto pedagógico,
claro,
que no tienen criterio, claro, didáctico para aprender, que jueguen al fútbol de la mejor manera, uh-huh, que hagan la mayor cantidad de goles, pero que aprendan a respetar al otro, que aprendan a respetar a las leyes, que aprovechemos la riqueza del juego. El juego, alguien que es Adolf Huizinga, un filósofo magnífico, habla de que el hombre es homo ludens,
claro,
más que homo sapiens,
sí,
que
sí,
se diferencia del resto, uh-huh, porque juega, y los juegos para que sea mejor. Sin embargo, nosotros lo usamos para que sea peor, uh-huh, porque que odie al otro, que lo insulte, que la escupida, los córner,
sí,
mi querido,
sí,
Mario,
sí, sí,
es una vergüenza. Tiene que ponerse la policía con los
escudos, claro,
con los escudos para que no lo escupan al jugador. Uh-huh. Ese es el tipo de violencia que más me preocupa. La otra es institucional, tienen que trabajar,
sí, sí, claro,
las fuerzas directas, claro, porque eso es corrupción, esos son ladrones, uh-huh, esos son delincuentes. Pero estos, ¿por qué perdemos eso, no?
¿Sos optimista, Julio, respecto de esto? Es un trabajo muy duro el que hay que hacer, es muy arduo, porque además forma parte de una expresión social.
No, no soy optimista. Uh-huh. Cuando apareció Javier Cantero, el presidente de Independiente, un hombre muy ingenuo, uh-huh, pero lleno de la mejor de las intenciones, lo primero que hizo fue ir a encarar, sin saber de qué se trataba,
hablar con
a la barra
muchachos.
Brava. Él creía sí. que era con alguno que se enojaba y que tiraba un insulto, y se encontraba con tipos que tienen sueldos de 100 o 150 mil pesos y que manejan millones y que aparte son capaces de cualquier felonía, de asesinar para defender estos intereses. Y los encaró pensando que eran simplemente, no, ustedes no vengan a molestar más acá. Lo dejaron solo. No lo acompañó ningún dirigente de fútbol. Ni siquiera se animaron a hacer las listas de admisión. Es tan ridículo que han presentado entre todos los clubes de fútbol de la Argentina una lista que no llega a sumar 150 personas sí. como indeseables. Y 150 personas las tiene el club
claro,
Chupanqui.
Hay miles, claro.
Hay miles. Pero no se animaron, porque hacer las listas después significa enfrentar a sus propios
claro.
personajes a la llegada del club. Lo dejaron solo. Uh-huh. Tuvo mala suerte futbolísticamente.
Claro, desde luego.
No acertó, se fue al descenso. Así que cuando apareció Cantero, a mí se me iluminó el horizonte. Dije, este es el camino porque algunos lo van a seguir. No lo acompañó nadie. Lo dejaron solo. Y estoy hablando de la dirigencia de fútbol, ¿eh?
Uh-huh.
Lo dejaron solo. Por eso no soy optimista.
Bueno, tenemos que hablar en un año como es este, con un mundial en el medio. Vos estuviste en más o menos, ¿cuántos? ¿10 mundiales?
Sí,
por lo
más
menos.
O menos.
Más
sí,
o menos 10
sí,
mundiales.
Sí, 9 mundiales.
Y viste, por ejemplo, emerger en ellos, pues, si mi cálculo no me falla, a la figura de Pelé, por ejemplo, en adelante, seguramente.
Sí. A Pelé no lo vi jugar el Mundial porque no vi, lo vi jugar en un Mundial que fue parcial porque Amarildo fue el que lo reemplazó, el de Chile del 62. No vi jugarlo, era un mocoso de 17 años.
Claro, cuando, que fue en Suecia, 58.
Cuando fue en Suecia, cuando hizo el gol que le dio la victoria. Hay una historia que cuenta el mismo Pelé, siendo un chico, fue en 1950, vio llorar a su papá y a su tío desconsoladamente en Brasil al lado de un receptor porque Uruguay le había ganado la final del campeonato del mundo.
El maracanazo.
Y él le prometió a su papá ese día abrazándolo, yo te voy a dar un campeonato del mundo. De modo que cuando Brasil sale campeón en el 58 en Suecia, él en ese momento pensaba solamente en su papá. Papá, papá, cumplí la promesa.
Qué bárbaro. Seguimos charlando en un ratito.
Julio Ricardo López Batista nació el 13 de enero de 1939. Es periodista deportivo y se recibió de maestro de escuela y luego inició su carrera periodística en 1957 en la revista Noticias Gráficas. Perfiles. Conversamos con Julio Ricardo.
Hablemos un poco de nuevo del maestro Julio Ricardo López Batista, que a lo mejor en algún rincón del corazón y en la prédica del comentario, del uso del micrófono, aparece. Porque yo creo que a lo mejor muchos de los chicos de las generaciones que te siguieron después en el relato y en el comentario, algo te la habrán afanado de esa capacidad pedagógica. ¿Tenés registro de esto?
Es que no me pude escapar. Yo entiendo que el juego es el instrumento pedagógico más importante que tiene la educación. Todos los juegos, el básquet, el béisbol y fundamentalmente entre nosotros el fútbol. Así que traté, tal vez no conscientemente, de generar y de hacer el elogio del que era mejor persona que antes que el que mejor jugador, del que era capaz de ser más leal, de ser muy crítico y muy duro con los desleales. Con el que golpea, con el que insulta, con el que busca. Fui muy crítico con algunos equipos de fútbol que fueron muy exitosos, pero que hicieron un abuso, ¿no? Del filo del reglamento y de golpear. Pero mi tiempo como maestro, porque ejercí como maestro durante 6 o 7 años, ya no podía más, no me alcanzaba el tiempo.
Claro.
Casi tan temprano como vos, ¿eh?
Ajá.
casi tan temprano sí, como, claro. como vos, arrancaba y terminaba realmente muy tarde, no podía. Pero me recuerdo como maestro, uno de los más significativos, tuve como alumno a Nito Mestre.
Ajá.
Nito Mestre ya era un genio a los 11 años.
Ajá, mira.
Vuelvo del Mundial de Inglaterra, fue 1966. Los Beatles no habían pasado por mi vida.
Ah, mira.
No han pasado. También tampoco pasaron los Rolling Stones. Uh-huh. No sé por qué el rock no pasó por mi vida, aunque era propio de mi generación.
Sí.
Con Nito, al lado vivía Charlie García, que no era alumno mío, pero era del mismo barrio de Caballito.
Sí, sí.
Los hacía cantar durante, pero los hacía cantar samba,
claro,
chacarera.
Claro, claro.
Cuando vuelvo de Inglaterra, me vuelvo conmovido por lo que era el fenómeno de los Beatles.
Ajá.
A punto tal que con un amigo me fui a Liverpool, aproveché la excusa de un partido de fútbol para ver el bar donde habían uh-huh. crecido, porque no podía creer la locura que había en Inglaterra con uh-huh. los Beatles. Al regresar, se lo empiezo a contar a los chicos, y él lo recuerda siempre, Nito, que no sé si fue el sargento Piper o el submarino amarillo, le dije, vamos a ver esa película.
Ajá.
Y a partir de ahí se volvió, encontró el mundo de la libertad, que por más que nosotros teníamos a,
sí, sí.
a Atahualpa Yupanqui y a las coplas del payador perseguido, uh-huh. los maestros jóvenes en ese tiempo,
sí, sí.
sobre la mano derecha, pero el mundo de libertad que generaban los Beatles, bueno, les permitió a Nito y a Charlie, que ya era un genio también desde
sí, sí.
muy chico, formar Sui Generis.
Ajá,
ahí,
claro,
salió Sui Generis. Así que de lo poco que conozco de rock nacional es por culpa de Nito.
¿Qué escuela era? ¿Te acordás de la escuela?
Sí, la escuela de la calle Puan 360, Puan en Caballito.
Ajá.
¿Y Puan ahí, entre Pedro Goyena y Valle?
Era maestro de grado entonces.
Maestro ahí. De grado, sí, 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 sí.
Qué linda anécdota, qué sí, lindo sí, recuerdo.
Maestro de grado, pero ya este chico era un
genio. Sí, sí. Esta historia de Inglaterra me lleva a preguntarte, obviamente, que este oficio, esta tarea, que tiene su sacrificio, porque uno va dejando horas, va dejando casa, familia, pero al mismo tiempo tiene tal vez la compensación de haber recorrido el planeta prácticamente, atrás de la pelotita rodando, ¿no?
Sí, es uno de los mayores agradecimientos que le tengo a la profesión. Lo que me ha permitido, entre otras cosas, para ser muy futbolero, decirte que el grito de gol es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo. Uh-huh. Y un árabe, bien árabe, en Riad, un ruso en el estadio Lenin,
uh-huh.
algún muchacho en el Centenario, o en Colombia, o en París, o en Roma, o en Noruega, o en Inglaterra, o en Almagro, cuando grita gol, le está pasando exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Y grita gol. Salvo los franceses que no lo usan con tanta frecuencia, pero la palabra gol, tengo, al contarte esto, estoy viendo a un árabe en el estadio de Riad gritando gol y dándose vuelta contra las cabinas, lo mismo que alguien en la cancha de All Boys o de alguno en
sí,
la cancha.
Claro, la misma emoción, ¿no?
Esto.
La le misma expresión.
Le pasa lo mismo. Y entonces me ha permitido, bueno, disfrutar de conocer geografías y desde otro lugar, porque en estas historias uno viaja trabajando.
Claro.
Entonces, más que el paisaje, más que el turístico, conoces a través de tus propios colegas de ese lugar, vas conociendo qué le va, cuál es el alma, ¿no?
Sí, sí.
O te van entregando parte sí, sí. de su humanidad.
Claro, que cultura, sociedad y humanismo, ¿no? De lo que va pasando en esas localidades, llegar en esos
a Riad,
lugares.
Llegar a Riad es algo recomendable, para es entrar a otro mundo,
uh-huh.
un mundo que no existe en las mujeres,
uh-huh.
donde no existen de verdad, donde los días viernes se encuentran, y Riad es una ciudad espectacular, uh-huh. es la capital de Arabia Saudita, está metido en medio de la península, donde los días viernes hay juicios populares y le cortan un dedo, la mano, el brazo, al que ese grupo de clérigos,
sí.
porque son los clérigos
señala
los que
como
señalan
culpable.
Como el culpable, no llegué a ver ninguna
de algún delito, claro.
ejecución, ¿no?
Tremendo,
pero
¿no?
sí me sorprendía el no encontrarme con ninguna mujer,
uh-huh.
y entender, estuve viviendo como un mes, casi un mes y 10 días en Riad, a hablar con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y contarte, no, la mujer no existe. No puede uh-huh. caminar una mujer sola por la calle si no es acompañada por su hermano, su papá o su marido.
Uh-huh.
Disfrazada totalmente,
tapada,
por supuesto, ¿no?
Oculta la cara.
Solamente con... Si la policía religiosa, que es la que gravita, pues van de a cuatro acompañados por un tipo armado, localiza a una mujer y le pregunta, ¿quién es? Y es el primo, van presos los dos.
Uh-huh. ¿Escribiste algo?
Sobre esto no. Tengo siempre, me aparece siempre alguna fantasía y alguna propuesta para escribir, pero me da vergüenza. Han escrito tipos tan importantes.
Sí, ¿no?
han escrito tipos tan, tan importantes.
Bueno, pero yo casi una exhortación, diría que un tipo como vos tiene que dejar plasmado en un libro ese riquísimo anecdotario que excede holgadamente la pasión del fútbol, porque va cargado de componentes, aunque no lo digas, paisajísticos, humanos, sociales y también de la pasión, ¿no? Porque hay, creo en el fútbol, una traza transversal en la sociedad que hace que sea homogéneo el seguidor del fútbol. Y me parece que eso tendrías que plasmarlo en alguna letra. Sí, por ahí hablamos con alguno que te ayude con la... La paciencia es la pluma, ¿no? Hace falta escucharte.
Por ahí me asalta la fantasía, ¿no? Vázquez Montalbán, que se nos fue hace muy poco tiempo, un catalán, periodista extraordinario y un escritor notable, un fanático del fútbol, ¿no? Cuando habla del fútbol, habla de la religión laica y no aceptaría a ningún intelectual que le cuestionara
claro.
El fútbol como un elemento de la cultura popular, ¿no?
Es que es una celebración el fútbol, ¿no? Es una ceremonia. Es una comunión desde el punto de vista de aquellos que coinciden, ¿no?, en esa pasión. La carrera te dejó amigos, más amigos, enemigos. ¿Te enfrentaste con alguien?
No, me dejó, para tomar con rigor, me dejó miles de conocidos. Y me dejó un puñado de amigos. Me dejó muy buenos compañeros. He tenido buenos pasos por mi lugar de trabajo. Y en estos últimos tramos ya de mi carrera he recibido siempre respeto y cariño. Amigos, apenas un puñado.
Está bien. Bueno, es que eso es una selección muy específica, muy particular, ¿no? Y tienen que darse ciertas coordenadas.
Por supuesto, me estoy escapando, tratando de escaparme del lugar común de decir que todos son amigos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
tratando de buscar la profundidad del...
La valoración,
del,
¿no?
Criterio,
además.
Criterio del amigo.
La, ¿no?, valoración del término. Julio, decime, de la historia... de la televisión, vos estuviste en polémica en distintos ciclos, y comparado con este tiempo, como a veces se habla del fútbol, hay una suerte de continuidad histórica, ¿no? Porque hay un panel, hay muchachos que van opinando y demás. ¿Qué cosa rescatarías de aquellas fundacionales polémicas en la tele al presente, esta serie de debates donde se va entreverando otra vida, ¿no?, del más allá del fútbol?
Finalmente es lo mismo. Finalmente es discutir sobre cosas de fútbol con el lenguaje de hoy, que por supuesto con algunas cosas acuerdo y con otras no, pero aquella vieja polémica, la primera de todas, la que fundaron Carlos Fontana Rosa y Alejandro Apo, Rucci, el papá de
Alejandro Apo.
El papá de Alejandro, existía la participación de la gente, y la gente participaba realmente de estos temas de fútbol, que ya tenían la misma pasión, exactamente. La misma pasión. Estaba acordando recién cuando me preguntabas de un reportaje extraordinario que le pudimos hacer a Renato Cesarini, personaje inolvidable de la vida del fútbol. Fue campeón del mundo con Italia, campeón, un jugador extraordinario, fue técnico en River, finalmente. Contestarle a alguien de la tribuna que discutía con él por si Sainz, no me acuerdo, el marcador lateral tenía que ser la liana u otro, se lo discutía, ¿no? Y el tipo de la tribuna dice: yo hace 40 años que voy al fútbol, no me va usted a decir. Lo mira el técnico y le dice: vea, perdone, las sillas del Teatro Colón hace más de 150 años que están ahí y no tocan el violín.
Es muy bueno. Sí, pero ahora, a ver, déjame desmenuzar un poquito más esto. Sí. Me parece que había otra hidalguía y no el agravio, porque por momentos aparece el agravio y aparece cierta fruición por meterse en la cosa más íntima, personal, de la vida del criticado, del analizado. En aquellos años me parece que se hablaba de fútbol, ¿no? Químicamente más puro.
Sin dudas. Desde este punto de vista, el periodismo deportivo ha tomado la moda esta de los programas
de chimentos,
permitime, entre comillas, faranduleros, donde lo que importa es la vida privada, si salió, si no salió, si es de tarde o es de mañana. Y esto me parece que no sirve, que no ayuda, que no suma, porque el mundo del deporte es muy rico, naturalmente, claro. Y entonces se suma a la moda. Y la moda es meterse con la vida privada.
Claro.
Y la moda es meterse con la vida privada, con la descalificación, siempre con la chicana, buscando pocas veces el razonamiento si se puede ser profundo, ¿no? El razonamiento más profundo que el mundo del juego te puede ofrecer, y se van olvidando muchas veces de esa profundidad, ¿no? Uh-huh. Para quedarse en la superficie y hacer el espectáculo. Es lo que Vargas Llosa, con quien estoy en tantas cosas en desacuerdo, pero en algunas acuerdo, cuando habla de el periodismo nuestro, el de hoy, que es espectáculo, ¿no?
Claro.
Se va olvidando de la línea periodística. Uh-huh. Todo tiene que pasar por el espectáculo. El asesinato tiene que ser un espectáculo, la violación tiene que ser un espectáculo, la discusión política tiene que pasar por el espectáculo, no por hacerte sentir y por contarte realmente lo que ha ocurrido. Y creo que es una deformación, uh-huh, de nuestra actividad periodística.
Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles. Conversamos con Julio Ricardo.
De pronto, para encontrarte con esto que nos está preocupando ahora, la desaparición del avión de Malasia, más nos preocupa el espectáculo.
Claro.
Si explotó, si...
Sí, lo secuestraron,
si
fueron terroristas.
Más que la...
La suerte que corrieron estos pobres tipos que estaban arriba.
¿Qué le ha pasado a esta gente?
Sí, sí, tenés
razón. Quedamos
en
el espectáculo, ¿no?
Tenés razón. Bueno, yo creo que hay una tendencia a mezclar un poco de entretenimiento con miedo. Uh-huh. Y allí me parece que tenemos los medios alternativos, las radios universitarias lo son. No tienen que seguir porque la agenda que marcan los medios hegemónicos. Tenemos ciertamente la obligación de destacar lo otro, ¿no? De lo que queda a veces oculto. O esto que decís vos, que lo estás explicando con palabras tan sencillas. En esto me parece que sí falta un progreso, y creo que por ahí, por el lado de la ley de medios, con la creación de otros lenguajes, de otras cuestiones, se pueda, ojalá, ¿no? Es una expresión de deseos, mejorar esa calidad en los contenidos.
Sí, hay que sumarse a esa expresión tuya, ojalá la ley de medios. Yo tenía una confianza, más allá de repartir los poderes, uh-huh, en lo concreto, en lo filosófico de la comunicación, tenía y sigo teniendo esperanzas que ayude para estas cosas.
No hacerlo tan sencillo, tan simple todo, ¿no? Porque de verdad, y esto no es una lisonja barata, vos sos un tipo de una formación, que llegaste de una familia que a lo mejor tuvo acceso a una biblioteca, que tenías estos antecedentes periodísticos por donde mires, pero que además tomaste la obligación de esa bandera. Me imagino que el orgullo más grande será poder desempeñarse, o habrá sido desempeñarse, manejando esos valores de la formación, tanto moral como educativa. Esto me parece que hoy pasa muy resbalando por las personas, incluso lo vemos a diario, y a veces una crítica que yo hago, ¿no? Se manejan 200 palabras, con 200 términos, vos estás resolviendo un relato, un comentario, y sin embargo vos tenés una etapa de creación permanente cuando vas acompañando el desarrollo de un partido, que no es cosa fácil, porque se está produciendo y hay montones de tipos que lo están viendo, y vos tenés que tener la objetividad de ponerle la firma a Julio Ricardo y tratar de llevarle en ese análisis más o menos alguna coincidencia a lo que mostró la pantalla, que es muy alcahueta, dicho sea de paso, ¿no?
Y aparte que te van a discutir
a morir, claro.
Cada una de estas circunstancias. Sí, me parece que la frivolidad ha ganado demasiado espacio. Uh-huh. Demasiado espacio. No tengo la sensación de que esto dure mucho tiempo. No tengo esta sensación. Uh-huh. Me estoy dando cuenta porque sigo, por una particularidad, alguna forma los ratings de televisión, uh-huh, que no le están dando el resultado, le empiezan a bajar el resultado.
Uh-huh.
Y aparece algún programa que es presuntamente tiene alguna idea de preguntas y respuestas, y resulta que tiene éxito.
Claro.
Y los otros empiezan a bajar. Hemos vivido estos últimos unos años de donde la frivolidad, la chicana, el reírse del otro, el burlarse del otro, donde una figura que está, yo pensé que iba a desaparecer, el canchero.
Sí, el sobrador, ese tipo.
La palabra canchero está un poco en desuso. pero es los medios han habilitado los caminos para que los cancheros sean los exitosos, para que el canchero sea el que tenga la posibilidad de contar y reírse y burlarse del otro. Y a mí el canchero no me gusta.
Está bien. Y el otro problema me parece que también es trabajar un poco más finamente en la formación para que aquel que se está preparando en las universidades, hay muchas carreras de periodismo, comunicación social, no tenga como fin el camino corto de lo que presuntamente llamamos éxito, porque a lo mejor el éxito, a lo mejor no, seguro, está pasando por otro lado, ¿no? No quiero meterte en Honduras con el tema de los años, pero yo creo que vos venís marcando unas cuantas décadas una seriedad en la actividad profesional. Debe haberte costado salir de las canchas de fútbol, te deben haber insultado, debes haber sufrido también dentro del disfrute de la actividad profesional, pero yo observo hoy que muchos usan el camino más corto, el camino más fácil, y no el de la preparación y de la formación, incluso en el tema de la entrevista, del lugar común, ¿no?
Somos un poco responsables las escuelas, ¿no? Mi generación no tuvo escuelas de periodistas. Hoy creo que hay un exceso.
Abundan, sí.
De escuelas de periodismo que no, por lo que conozco, y conozco unas cuantas a fondo, no están privilegiando el mundo que vos estás destacando. Buscar un poquito, ser un poco más profundo, buscar un compromiso con la literatura, o un compromiso con los pensadores, que sea un poquito más hondo, un poquito más difuso. Todo se centra en si van a jugar los volantes para hablar de esto que me ocupa a mí, van a pasar al ataque, si el marcador lateral le tiene que pegar al otro o no le tiene que pegar al otro, no entendiendo lo que es el juego de conjunto que te permite sacar unas conclusiones realmente magníficas.
Y Julio, ¿cómo preparás, si es que se puede contar, o cómo te preparás vos en la previa, durante el desarrollo y el cierre? ¿Alguna vez tuviste que contradecirte de lo que habías preanunciado o anticipado de lo que podía suceder allí respecto de lo que te devolvió la cancha?
Sí. No una sola vez, y me he equivocado tantas veces. Yo he resuelto, y la suerte me está ayudando, que este sea mi último año en la profesión, por lo menos en el comentario. Ajá. Dije, el día que cumpla 75 años, riéndome, porque no soñaba que podía llegar a tener esta edad, voy a resolver tuve una circunstancia que casi otros resuelven por mí.
Por vos,
afortunadamente, no pudo ser, soy yo, que es uno de los placeres que me voy a dar este año, resolver terminar con la carrera, ¿no? De terminar con la comunicación. No terminar con la comunicación, terminar con la vida diaria del partido.
Con
de
el fútbol, trajín, digamos,
con
claro.
Con el comentario habitual. Así que esto es un agradecimiento que le tengo que dar al tiempo.
Claro.
Porque me permitieron que aquel sueño que tuvo un muchacho en algún momento lo pudiera cumplir, ¿no?
Decime, ya que lo tocaste este tema, ¿en algún momento pensaste que corría el riesgo otra vez el fútbol de quedar en manos privadas?
Sí. Sí, sigo teniendo todavía, sigo teniendo algún temor. Les va a costar mucho trabajo, pero por una circunstancia muy especial, torneos y competencias, que es el grupo Clarín, que tuvo el monopolio del fútbol durante 20 años, o un poquito más de 20 años, empezó a participar en Fútbol para Todos. Lo ayudó esta circunstancia desafortunada para Fútbol para Todos, de que River se haya ido al descenso.
Claro.
Porque el Nacional B lo tenía comprado los derechos,
claro,
torneos y competencias, y Fútbol para Todos no podía prescindir de River. Y si ponía a River, tenía que abrir un poco el espectro para 4 o 5 equipos,
claro,
del Nacional B.
Claro.
Y eso le abrió un poco el camino
a torneos,
iba a participar de una idea que existió hace 2 o 3 meses, cuando Marcelo Tinelli, no era una mala idea, ¿no? Estaba buscando al personaje más exitoso. Fue después de Gerardo Sofovich, que llegó a hacer 70 puntos de rating. Marcelo es el personaje que más rating ha logrado en la televisión, con sus 30 puntos. Pero le abría el camino a torneos y competencias, que es la que aportaba a los periodistas. Y esto iba a ser otra vez el retorno a aquel grupo que se había hecho dueño del fútbol, que era solamente para pocos. Era
claro,
para los que lo podían pagar.
Claro, es cierto lo que vos decís. Yo también creo que tengo ese temor. Aspiro a que el consumidor, al televidente, tenga la fuerza suficiente, ya lo he demostrado, por ejemplo, el ama de casa cuando se le va arriba el precio del tomate a no comprar, a rechazar cualquier forma de comercialización de nuevo de la televisión y particularmente del espectáculo más lindo, esa pasión tan argentina como es el fútbol. Pero uno siempre tiene que estar atento a que esto pueda suceder, ¿no? A que vuelvan aquellos otros vientos de que mejor privaticemos y volvamos a disponer de esto. Porque si hay algo que no decimos y que a veces lo dejamos solapadamente, es que de fútbol para todos también se nutren estos que alguna vez explotaron el fútbol para pocos, porque con sus cables están retransmitiendo el fútbol para todos sin que les cueste un solo centavo, ¿no?
La historia es un poco más larga, pero han hecho el mejor negocio, porque ya no pagan al fútbol por los derechos y sin embargo no le han descontado el cable a nadie. Uh-huh. Es decir que han hecho seguramente uno de sus mejores negocios, pero más allá de eso, que necesitaría una profundidad casi de contador, el hecho de que todo el mundo, de que mi cacique Calerno pueda ver uh-huh. fútbol allá en Salta, me parece que justifica cualquier esfuerzo.
Bueno, Julio, estamos ya sobre este final. Sé, y lo digo yo, que alguna vez te maltrataron los medios, que alguna vez sufriste esto, hay una cierta falta de respeto. El otro día escuché a Macaya decir que, una anécdota que contó, que en Corea venía viajando, no sé si en el subte o en el tren, y una señorita le dejó el asiento y él le dijo, no corresponde, no, acá las personas que tienen canas son sinónimo de sabiduría. Así que yo lo que me permito es ya no pedirte, sino exhortarte a que esa sabiduría, aún más allá de la pantalla, cuando decidas felizmente, voluntariamente hacerlo, también sigas insistiendo en transmitir ese conocimiento para las otras generaciones, no, para los que vienen. Por esto que decís, ¿no? Yo creo que uno termina el último día de su vida bregando por esos objetivos, ¿no?
Seguramente tendré alguna fuerza que me moverá para seguir en la actividad. Voy a seguir en la actividad de cualquier manera. Una actividad a la que le tengo mucho que agradecer. Sí, algunas veces he sentido el maltrato. No debo ser tampoco exagerado. En general han uh-huh. sido generosos uh-huh. conmigo, pero he sentido el maltrato. Y lo que puedo asegurar, corroborando lo que estaba contando Enrique, que esto que pasa en Europa o que pasa en Corea, creo que lo dijo en Japón,
sí, por ahí.
Que le dejaban el asiento. Hay una discriminación para cuatro o cinco situaciones de la vida que la siento ahora de viejo. Uh-huh. Le quiero agradecer a Sergio Sinaí haber escrito un libro magnífico, lo escribió hace algún poco tiempo, apenas unos meses, que es El discreto encanto de la madurez, uh-huh. que se lo recomiendo a todo el mundo, no solamente ya en edad madura, sino siendo joven, porque te ayuda a ubicarte realmente, realmente bien en la vida. No es cierto que solamente el joven esté lleno de vida, uh-huh. todos estamos llenos de vida.
Claro, y está muy bien. Desde ya te doy un abrazo imaginario en el aire y te lo voy a dar como corresponde cuando termine este programa, por pasar por aquí por la radio de la Universidad de Avellaneda.
¿Eh? Qué linda experiencia, y darle la posibilidad a tanta gente de que por lo menos se exprese de esta manera y que entienda que hay otro mundo, uh-huh. que no es solo el mundo del espectáculo y el de la frivolidad, el que se puede escuchar y el que se puede ver por radio y por televisión. Mi querido Mario, felicitaciones.
Un abrazo, gracias Julio.
Julio Ricardo se desempeñó en Canal 9 y como interventor de ATC, la actual televisión pública, en 1990. Fue conductor de Polémica en el Fútbol. En 1980 fue elegido como gran jurado de los premios Conex. Como maestro tuvo un alumno famoso, el rockero Nito Mestre, quien lo considera su padre postizo. Desde 2009 se desempeña en Fútbol para Todos, cubriendo los torneos AFA de Primera División por Canal 7.
Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.